Bueno, es muy interesante estas tres pandemias que usted está mencionando, porque cruzaron a una Argentina de la cual es, de la cual, mejor dicho, muchos fueron y somos y fuimos contemporáneos, ¿no? Y sin embargo, solamente de una tenemos un recuerdo muy, todavía muy, muy vivo, que es el de la poliomielitis, entre otras cosas porque la polio, conocida también como parálisis infantil, dejó huellas en los cuerpos que actualmente podemos visualizar en muchos ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Sin embargo, las otras dos pandemias que usted mencionaba, que fueron de gripe, la de Hong Kong y la gripe asiática, solamente quienes la padecieron cuentan con un registro o una memoria, pero la memoria pública las ha borrado, siendo que el nivel de mortalidad o el nivel de letalidad que tuvo, es decir, la cantidad de población a la cual afectó, superó el 50% en nuestro país, ¿no? Es decir, fue un impacto muy grande. Y sin embargo, se las vivió como gripes benignas, a pesar de ser, digamos, inclusive en el continente europeo, colapsaron, por decirle algo, no solo los hospitales, sino también los cementerios, caso de Inglaterra y Francia. Pero bueno, la circulación de la información era diferente. Cuando uno revisa los diarios locales, esa información no llegó de esa manera, con lo cual la forma de vivir esas pandemias de gripe tuvieron que ver también con ese rótulo que se les puso desde el universo médico, porque fue la Organización Mundial de la Salud la que las tildó de benigna, y posteriormente el discurso oficial, en principio el de la Revolución Libertadora y posteriormente el de Longaniato, en las dos pandemias de gripe que usted hizo referencia, las tildaron precisamente de benignas. Entonces, la verdad, la memoria pública las borró, ¿no? Esas dos pandemias, que fueron las últimas dos pandemias que tuvimos en el siglo XX, y recuerda solo una que no tuvo que ver con la gripe o con un coronavirus, sino que tuvo que ver con la poliomielitis. ¿Cómo pensarlas, ¿no? O cómo, qué utilizar o qué buscar en ese pasado que nos pueda servir para entender un poco este presente pandémico que hoy nos atraviesa. Yo supongo que por ahí va, ¿no? La inquietud a veces de los oyentes y mi inquietud también como historiadora, ¿no? Y bueno, cada pandemia, podemos decir, se vive de una manera particular, ¿cierto? Tiene sus propias características, no solamente tiene que ver cómo se vive a nivel físico, sino también cómo se la percibe a nivel social. Y la percepción social siempre, siempre es una construcción. La gran diferencia que yo veo con la actual pandemia y esas que nos cruzaron en ese momento, a pesar de que es un auge de la radio, es un auge de de los medios de prensa escrita, ni qué decir, quienes peinan algunas canas o pasaron los años, sus años 50 y ya están pisando la década del 60, tienen un recuerdo claro de cómo se vivió, por ejemplo, la polio en la escuela o de sus compañeros o compañeras de banco o de curso que padecían la enfermedad y de ser niños y niñas que corrían, aparecían en una silla de ruedas o, o con muletas o con dificultades para caminar. O sea, lo tienen vivo, porque se vivió realmente como como algo muy duro que atravesaba la sociedad argentina y en la sociedad en general, me refiero, porque nada menos atacaba a la infancia,
Claro.
¿sí?
Ahora, pero
Una
tenía como
infancia
usted.
que venía cobrando cada vez mayor protagonismo en la sociedad en general, y no nos olvidemos los derechos del niño, ¿no? Es decir, una infancia que había cobrado una centralidad en la preocupación de la agenda pública, para colmo, ¿no?
Doctora, la interrumpo un minuto porque me van surgiendo inquietudes, ¿no? En ese periodo, digamos, que comienza con la Revolución Libertadora del 55, ¿no? Con la llegada de Onganía, ¿qué es lo que ocurre para que se invisibilice el contexto epidemiológico?
A ver, en el 55, cuando llega la Libertadora con Aramburu, digamos, llega la pandemia la primer pandemia, sí, de gripe del 56, que es la que llamamos gripe asiática, que entre el 56 y el 57, es una pandemia que afectó, cobró en el mundo más de 2 millones de muertes, ¿sí? Que en el caso argentino la mayor índice de letalidad se dio en las provincias cuyanas y particularmente la provincia de Mendoza, por una explicación muy clara, que es que el virus entra por Chile en un barco que venía de Estados Unidos, ¿no? Y ahí afectó al 50% de la población. Es decir, la población cuyana padeció esta pandemia. Sin embargo, en otras provincias que se vivió con un índice de letalidad inferior, se la vivió como una gripe. Y esto tiene muchas explicaciones. Cuando ocurre esta pandemia de gripe que se da en el, 57-58, la Argentina venía de vivir la epidemia más, o el brote epidémico más fuerte que tuvo en nuestra historia de poliomielitis, que fue en 1956.
Bien.
Con lo cual, usted piense, y pongámonos en la piel de los contemporáneos de entonces, venían de padecer una pandemia que invalidaba a niños, no podía necesariamente asustarlos una gripe, que encima era catalogada a nivel científico y a nivel gubernamental como benigna. ¿Qué es lo que hacía o cuáles eran los elementos por los cuales esta gripe se la consideraba benigna? Bueno, básicamente porque tenía un alto índice de letalidad, es decir, afectaba a una gran cantidad de personas por el nivel de contagio que tenía, pero el nivel de mortalidad era menor. Y las consecuencias que podía dejar en las personas, una vez pasada la gripe, prácticamente eran inexistentes. Entonces, estos elementos hacían que se la considerara de benigna, y en eso, desde mi punto de vista, tuvo mucho que ver lo que se había padecido un año antes respecto de la polio. Sí. Evidentemente, respecto de esa enfermedad, era una enfermedad mucho más benigna. Pero hay otro elemento más, por la cual ese concepto de benigna también incluía la posibilidad esperanzadora de que pronto se salía de esa pandemia, y era la vacuna. Desde los años 40 habíamos entrado en una era, la era de la vacunología, es decir, era el gran momento de las vacunas, es el descubrimiento de las vacunas. El gran hito de todo ese proceso había sido el descubrimiento unos años antes, ¿no?, en el 55, antes de la caída del peronismo, de la vacuna contra la polio, SALT, que había sido tan anunciada como es hoy las vacunas contra el COVID. Los diarios en primera plana durante un año iban dando anuncios permanentes de cómo iba el desarrollo de esa vacuna, que obviamente debió seguir todas las fases experimentales, ¿no?,
como
que
ahora
estaban marcadas para lo que era un virus inactivado, ¿no? Cuando finalmente se la probó, ¿no?, fue anunciada con, grandes titulares, y fue una fiesta realmente. Fue una fiesta donde el científico de referencia era Salk, y recorrió el mundo con ese tema, y después, bueno, se sumó años más tarde la Sabin, que era mucho menos costosa, inclusive, y más fácil, digamos, circulación de lo que era la sal por las condiciones que tenía que ver la sal. Ahora, ¿qué pasó en la Argentina, no? En la Argentina las vacunas no llegaron a tiempo. Como no llegaron a muchos países del mundo, porque no daban abasto los laboratorios para poder proveer la cantidad de demanda que había. Y en la Argentina tuvimos una segunda ola de polio, que fue la más fuerte, que fue la del 56, donde nuestros niños y niñas se habían vacunado en un porcentaje muy bajo, y por más de que se trató de, digamos, de paliar esa situación con una vacunación de gamma globulina, la epidemia fue la más fuerte de nuestra historia. Después de vivir esa tragedia, porque muchos testimonios de época lo describen como una tragedia de muchas familias, ¿no? Y de mismos conciudadanos que muchos conocían y muchas conocían un caso cercano. Viene esta pandemia de gripe asiática, que se fue también comunicando acerca de cómo iba su derrotero a lo largo del continente europeo, si bien había comenzado, como bien su nombre lo dice, en el continente asiático, y fue, digamos, vivida de una manera distinta. Fue vivida, como le decía recién, como benigna, a pesar de que la aparición de la vacuna, tardó su tiempo. Los primeros casos, como le decía, aparecen en el 57, fueron progresivos, 57, 58, ya está la vacuna, con decirle que en la Argentina prácticamente no hubo actividad de vacunación porque esa cepa desapareció como había aparecido, de la noche a la mañana.
¡Qué bárbaro!
Y no se volvió a repetir.
Ajá.
Hasta 10 años después, que muta, que esa cepa muta, pero conserva alguna de las cosas, por eso digamos, es la H3N3,
sí,
conserva alguno de los componentes y vuelve a reaparecer en lo que llamamos esta última pandemia, que es la del 68, que es la pandemia de Hong Kong, donde sí llegan las vacunas, ¿eh? Pero también la campaña de vacunación no fue una campaña centralizada, sino que fue una campaña bastante dispersa, porque también fue otra de las cepas que desapareció como la primera, es decir, ya en el 69-70 fueron los últimos casos y la vacunación acá comenzó en 1969 con una particularidad que se utilizaba aerosol, una vacuna que después fue muy discutida, el grado de efectividad que tenía, pero bueno, en la Argentina, se comenzó a vacunar a las Fuerzas Armadas, o sea, a las Fuerzas de Seguridad, a los médicos, al personal de salud, pero no fue una campaña de vacunación masiva en un contexto donde, insisto, la fe en las vacunas era muy grande, la aparición de esa vacuna fue muy rápida debido a que inmediatamente aparece la cepa en Hong Kong gracias a la red mundial de gripe que estaba coordinada en ese momento y sigue coordinada por la Organización Mundial de la Salud. Se la detectó y los principales laboratorios que pertenecían a esa red comenzaron a trabajar en una vacuna que tenía, digamos, los componentes propios de esa cepa, pero recogía mucho de la de 1958. Entonces,
doctor,
la aparición de la vacuna en el mercado fue muy rápido y eso también calmó la ansiedad y bajó la curva del miedo,
claro,
¿no? Y de la ansiedad social.
Doctora, me quedan 4 minutos nada más y la verdad que la dejaría conversando me quedaría escuchándola toda la tarde porque hay mucho para preguntarle, para poder aprender, pero bueno, tenemos que cumplir y 11:49 en punto tengo que cerrar porque llegan las noticias desde Buenos Aires. Quería preguntarle, ¿qué similitud ve usted con esto en materia del avance de la vacunación, por ejemplo? ¿Estamos en tiempos donde se puede llegar a comparar con aquel periodo? ¿La ansiedad de la comunidad es similar a la de aquel periodo? Y con esto, lamentablemente, la voy a tener que despedir.
Yo creo que no. Hoy la ansiedad social es mayor, pero esto obedece también, ¿no?, a que el coronavirus se fue conociendo a medida que la enfermedad se desarrollaba, cosa que en la centuria anterior no. Como le dije, inmediatamente se detectó la cepa, se sabía qué era y había que generar una vacuna, y es como que la sociedad tenía una confianza plena en eso. La inmediatez de la aparición frenó esa curva de ansiedad. Hoy hay una curva de ansiedad muy grande y hay una demanda social, diría yo, frente a las vacunas, que en los años 50 y en los años 60, si bien estaba muy consolidada, me parece que hoy está mucho más arraigada, a pesar de los movimientos antivacunas, ¿no?, que en este periodo son más fuertes que en aquel.
Y en materia de historia, ¿la Argentina hoy está en buen camino en lo que es el tratamiento de una pandemia?
Yo creo que como historiadora me gustaría dejar pasar un tiempo, porque soy contemporánea a esto, soy ciudadana, y puedo cometer algunos errores de interpretación, ¿cierto? Me parece que la pandemia todavía está en, está transcurriendo, estamos por ingresar en una segunda ola, y vamos a necesitar, como historiadoras, ¿no?, un tiempo prudencial, como inclusive para poder compararnos con otros países de América Latina, porque los procesos todavía no han terminado. Esta es la realidad. Claro. Los procesos no han terminado. Entonces no sabemos todavía cómo le va a ir a Chile con esa vacunación masiva que llevó adelante, cómo a Brasil. Sabemos lo que está pasando hoy. Necesitamos que este proceso termine, tomar un poquito de distancia para poder valorar. Sí, en principio considero que han habido errores, ¿no?, pero me parece que han habido errores como pueden haber en muchas, en muchos países del mundo, y hay una problemática que nos excede como país y que tiene que ver con la disponibilidad de vacunas a nivel mundial, ¿no?
Exacto.
Y esto también hay que estudiarlo en profundidad. Hay que ver quiénes se pudieron agenciar con más rapidez de la vacuna y por qué y a qué se debió, que eso todavía tampoco lo tenemos muy en claro. Por eso digo, como historiadora, analizar este presente pandémico, el impacto que puede haber tenido y el manejo específicamente de la pandemia, yo voy a ser un poco más prudente, digamos que lo pueden ser otras disciplinas, ¿no?, porque los habilitan para esto. En mi caso me voy a esperar a que termine la pandemia y ahí haré una evaluación histórica. No lo podría hacer hoy siendo contemporánea de la misma.